Es alabar al Señor, ¿verdad? Te entra un gozo, pero así que no se puede acabar. Con razón la Escritura dice, tu gozo es mi fortaleza. Amén. Pero cuando estamos con ese gozo del Señor, no hay nada que se nos oponga. Así es. Gloria a Dios. Yo quiero traerles la palabra del Señor en esta mañana. Quiero poner el primer platillo. La entradita, luego vendrá mi padre con el plato fuerte. Amén. Así que yo quiero hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos estado hablando en este mes, bueno, en el mes de febrero, acerca de todos los momentos en la vida de Abraham en que Dios lo introduce a una nueva etapa en su vida. ¿Cuántos creen que Ríos de Agua Viva está entrando a una nueva etapa? Mire a su alrededor, dile... Estamos entrando en una nueva etapa. Entonces comenzamos la vida de Abraham en Génesis 12. Aparte de la recapitulación, le traigo una palabra fresca adicional, la de hoy. Pero quiero hacer el repaso para nivelar a todos. Yo sé que en el ayuno todos vienen. La mayoría viene en el ayuno, entonces quiero nivelar a todos. Entonces en Génesis capítulo 12, Dios le dice, en los primeros versículos del 1 al 4, Dios le dice a Abraham, específicamente en el versículo 1, le dice, sal de la tierra en la que tú estás viviendo, Ur de los Caldeos, sal de ahí, deja tu parentela, deja la casa de tu padre y ve hacia la tierra que yo te voy a mostrar. Eso indica que lo que Dios quería era que Abraham abandone todas las prácticas y costumbres que tenía en la tierra de Ur de los Caldeos. Porque en esa tierra se practicaba la idolatría, hechicería y muchas cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios lo vio a él, así como nos vio a nosotros, aleluya. Y nos escogió sin que nosotros hayamos hecho nada. Aleluya. Porque este Abraham practicaba la misma hechicería que todo el mundo. Adoraba a los dioses paganos igual que todos los caldeos. ¿Cuántos antes andábamos en pecados? Pero Dios un día nos vio, se acercó a nosotros y nos dijo, deja todo eso y ve a la tierra a la que yo te voy a mostrar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esa tierra que le iba a mostrar a Abraham era la tierra prometida. Pues por eso es que era prometida, pero se la prometió a Abraham. Y los que le llaman tierra prometida son sus descendientes. ¿Verdad? Y esa era la tierra que fluía leche y miel. Pero esa tierra que fluye leche y miel es el simbolismo de lo que Jesús vino a decirnos. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, no se reprima. Estando en el reino de los cielos, nosotros podemos experimentar que lo que nosotros hacemos prospera. ¿Sí? Job decía que la peña hacía que la leche fluya por sus pies y le daba miel en sus manos. Eso hace referencia del reino de los cielos. Cuando nosotros creemos lo que dice la Biblia y la vivimos, dejamos todo lo que practicábamos antes y ahora nos ponemos la actitud de poner en práctica los principios de Dios, todo lo que hacemos prospera. Y si algo se nos traba es porque eso va a ser un trampolín para nosotros porque Dios lo va a usar para bendecirnos más. Entonces Abraham salió sin saber a dónde iba porque Dios no le dijo ni siquiera a dónde lo llevaba. Solo le dijo, sal de ahí, deja a todos tus familiares y ve a la tierra que te voy a mostrar. Ahí en el camino te digo, Dios parece peruano, ¿verdad? Porque siempre los peruanos decimos, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿A dónde vamos a ir? Ya ahí vemos, ya. ¿No? Dios parece peruano. O sea, ya ahí en el camino vemos dónde te llevo. No. No, mentira. Él tenía planeado exactamente a dónde lo iba a llevar. Pero no se lo quiso decir, ¿para qué? Para probar el corazón de Abraham, si confiaba o no confiaba en él. Muchas veces Dios nos dice cosas, ¿verdad? Pero no nos las dice completas. Y a veces, como no tenemos todo completo, dudamos por momentos. Pero lo que el Señor quiere es que simplemente creamos que lo que Él dijo se va a hacer. Y caminemos en pos de eso. Entonces, Abraham obedeció. Abraham dejó Ur y salió con su familia, con su esposa y sus criados y las pocas posesiones que tenía rumbo hacia la tierra que Dios le iba a mostrar. Y entonces Dios le da algunas promesas. Le dice, yo haré de ti una nación grande. Te bendeciré. Engrandeceré tu nombre. Serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Dile al que está a tu lado, el Señor me sacó del mundo para hacerme bendición. Cuando digo mundo, me refiero al sistema pecaminoso de este mundo. El Señor nos ha sacado, dice la Escritura, de las tinieblas a su luz admirable. Él te ha hecho luz. Él me ha hecho luz. Nos ha sacado a un lugar espacioso para ser de bendición a muchas otras personas. La Biblia dice que los que somos de fe somos hijos de Abraham en el Espíritu. ¿Cuántos son de fe aquí? Entonces eres un hijo de Abraham. Di fuerte, soy hijo de Abraham por la fe. Entonces Abraham sale y tiene estas bendiciones en su cabeza, pero aún no ve plasmada ninguna de ellas. Entonces Abraham se va a Egipto, Dios lo bendice de ahí. Voy a cortar la historia. Y luego llega un punto en que Dios ha bendecido tanto a Abraham, y es una de las primeras bendiciones que él comienza a ver cumplidas en su vida, que tenía un montón de ganado y tenía muchos pastores. Cuando él salió de Ur de los Caldeos, se llevó a su sobrino Lot, a pesar de que Dios le dijo que deje a toda su parentela en Ur. Él obedeció a medias, se llevó a Lot con él, pero eso no impidió de que Dios lo bendiga. Pero Dios no lo iba a bendecir en la dimensión, en la magnitud en la que le iba a dar, le iba a bendecir, si es que él no hacía que se separara de Lot. Porque Lot todavía traía a Ur de los Caldeos en su cabeza. Entonces llega un momento en el que, a causa de Abraham, Lot también fue bendecido y también tenía muchos ganados. Diga conmigo, mi familia va a ser bendecida a causa de mí. La Biblia dice que el marido es santificado en la mujer y la mujer es santificada en el marido también. Entonces nuestras familias son santificadas en nosotros. Amén. Entonces llegó Lot a tener mucho ganado y también tenía muchos siervos, muchos pastores, igual a Abraham. Y llegó un punto en el que los pastores de Lot, dice la Escritura, los pastores de Lot comenzaron a pelear con los pastores de Abraham por las ovejas. Note que no dice que los pastores de Abraham comenzaron a pelear con los de Lot, sino a la inversa, los de Lot comenzaron a pelear con los pastores de Abraham. ¿Por qué? Porque Lot todavía tenía algunos rezagos de Ur de los Caldeos. Por eso es que Dios necesitaba separarlos por completo. Diga conmigo, tengo que dejar cualquier rezago que me quede del mundo en mi cabeza. Debo sacar cualquier rezago. Entonces llegó el punto en que se peleaban tanto que Abraham le dijo a Lot, tenemos que separarnos porque somos hermanos y no podemos estar peleando. Entonces le dijo, mira, escoge toda esta llanura, escoge un lugar. Y al lugar al que tú te vayas, yo miré al lado opuesto. Entonces dice la Biblia que Lot se fue hacia un valle muy fértil,
pero extendió sus tiendas hasta Sodoma. Porque es que Lot todavía traía Ur de los caldeos en su cabeza. Por eso Dios necesitaba sacar a Lot del lado de Abraham.
Entonces llega un momento en el que, bueno, Abraham ya estaba instalado en el lado opuesto en el que estaba Lot, y Dios le empieza a prosperar mucho también, mucho más todavía. Y llega a sus oídos que 5 reyes se habían levantado contra el rey de Sodoma y habían saqueado todo el reino y habían tomado prisionero a Lot, a su esposa y a su familia y a sus hijos. A sus hijas, perdón. Y Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Salió en rescate de Lot. Tiene misericordia aún del perdido. Eso siempre debe estar en nosotros. Debe nacer en nosotros ese amor sobrenatural, a pesar de que hay personas familiares que de repente siempre nos atacan. Nosotros debemos de amarles. Y si están en problemas, debemos de ayudarles. Amén. Entonces Abraham fue y dice que con los 318 nacidos en su casa, tenía 318 siervos, hombres que trabajaban con él en su casa. Y con esos fue y venció al ejército de los 5 reyes estos, recuperó el botín del rey de Sodoma y liberó a Lot y a su familia. Entonces él regresa. Y cuando él está regresando, él está yendo hacia Sodoma para devolverle las cosas al rey de Sodoma y volver a instalar a Lot en su casa, en el lugar en donde él vivía. Dice que en ese camino se encontró con alguien. Y eso ya está en Génesis 14, versículo 17. Esta es parte de la recapitulación. Dice la Biblia que Dios se encontró, Génesis 14, versículo 17 al 24, anótelo. Dice la Biblia que Abraham se encontró con un sacerdote especial, porque dice la Biblia que él, esta persona se llamaba Melquisedec, era rey, pero a la vez era sacerdote. Era rey de Salem y era sacerdote, y su nombre era Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia. ¿Y cuántos saben que Jesucristo es nuestro rey de justicia? Sí. Apocalipsis dice que en su muslo lleva escrito rey de justicia. Este Melquisedec era rey de Salem. Salem significa paz, o sea, era rey de paz. Y Cristo es nuestro rey de paz. Amén. Dice la escritura que Melquisedec, cuando le salió al encuentro a Abraham, le sacó pan y vino, tan igual como Jesucristo en la última cena. Es que Melquisedec es figura de Jesucristo, porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y también es nuestro rey de reyes. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Él es nuestro rey de reyes. Y algo ocurre aquí. Melquisedec va con Abraham y le bendice en nombre del Dios Altísimo. Le dice: bendito el Dios Altísimo que te ha ayudado, Abraham, y te ha liberado de tus, y te ha dado la victoria sobre tus enemigos. Bendito seas, Abraham, en nombre del Dios Altísimo. Cuando Abraham escucha eso, Abraham identifica que este Melquisedec era un sacerdote que llevaba a la gente a adorar a Dios, a ese mismo Dios que le había llamado a él y le había dicho: sal de Ur de los caldeos. Entonces él hace algo. Dice la escritura que él le entregó los diezmos de todo. Quiero que lo veamos. Génesis 14. Génesis
Génesis capítulo 14, versículos 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, el 19, y le dijo bendiciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Y al reconocer a Abraham que este Melquisedec era alguien que predicaba del Dios Altísimo, que lo había llamado a él, entonces miren lo que hace Abraham: le entregó los diezmos de todo. Y más abajo vamos, cuando ustedes lo lean, van a notar que él no le dio los diezmos del botín que había tomado de Sodoma, porque el botín de Sodoma se lo regresó íntegramente al rey de Sodoma. Y le dijo: no voy a tomar nada de ese botín para que no digan que yo he sido enriquecido por ti, sino a mi Dios, el Dios Altísimo, es quien me ha dicho que me va a prosperar. Entonces él toma los diezmos ¿de qué? De sus propios bienes, de todas las ovejas y de todo lo que él, Dios le había dado y le había prosperado. De ahí él toma los diezmos y se los entrega a Melquisedec. Pero el punto no está tanto en la entrega de los diezmos, sino en la actitud del corazón de Abraham. ¿Cuál era la actitud de Abraham? Lo que Abraham quería era que el ministerio o la misión de este Melquisedec, la tarea de Melquisedec de predicar de ese Dios Altísimo y de hacer que la gente adore a ese Dios Altísimo, continúe. Por eso es que él saca los diezmos y se los entrega a Melquisedec. Le dice: toma, para que tengas sustento, para que tengas dinero y vayas a predicar, para que extiendas el conocimiento y la enseñanza del Dios Altísimo, al quien yo sirvo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, hasta ahí hemos visto que la fe de seguir a lo que Dios te dice sin saber exactamente hacia dónde vas, pero creyendo que lo que Él te dijo es seguro y es verdadero, te introduce a una nueva dimensión en tu vida. Porque nosotros, cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, teníamos un estilo de vida que nos traía destrucción y problemas. En el momento en el que Él nos llama y nos dice: sal de ahí, y nosotros le creemos, y ahora estamos sentados donde estamos, junto con Cristo en los lugares celestiales, aleluya, aleluya. Entonces entras a una nueva dimensión. Por eso es que la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas, una nueva etapa, igual que Abraham. Cuando Abraham entiende que es necesario entregarle los diezmos al sacerdocio para que se continúe con la predicación, Abraham entra en una nueva dimensión. Y de eso es de lo que les vengo a hablar hoy. Miren, esto que lo he estado entendiendo en estos últimos días, a la profundidad de la que se la voy a compartir, no lo había entendido así nada más. Yo sé que es importante dar los diezmos al Señor, porque es lo que Él quiere, es su voluntad. Yo diezmo desde los 12 años sin faltar un mes. Mi papá me daba un sol de propina y yo separaba 10 céntimos. Me encontraba un sol en la calle, separaba 10 céntimos. Jugaba fulbito, ganaba el partido, ganaba la apuesta, separaba mi diezmo. Desde los 12 años vengo diezmando, tengo 35 años. Y he visto cómo Dios me ha provisto de maneras sobrenaturales. Pero no había entendido este principio a la profundidad con la que se lo voy a compartir hoy. Miren, Dios nos muestra cosas. Yo sé que aquí a todo el mundo nos ha dicho algo acerca de lo que Él va a hacer de nosotros en el futuro. O sea, Él nos ha dicho para qué nos ha enviado a este mundo. O de repente al menos te ha dicho que Él va a hacer algo en tu vida. ¿Verdad? A todos. Pero ¿sabes qué no te dice? Los detalles. Dios le dijo a Abraham: sal de Ur. Abraham salió, pero no sabía dónde. Ni siquiera sabía por dónde salir. Solo salió. Pero Dios no le dijo los detalles.
Pero nosotros debemos de saber los detalles.
¿Sabe por qué?
Porque si Dios no te dice los detalles, Él no va a hacer nada.
Versículo. Creo que me sigan y me presten atención. Amós 3:7. Miren lo que dice la Escritura.
Yo quiero que el ministerio de alabanza venga aquí y me ponga ritmo, porque esto va a estar bueno.
Amós 3:7. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Y miren lo que dice el 8, porque a veces si leen hasta ahí, va a decir, pero yo no soy profeta, pues. Mire lo que dice el 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla el Señor, ¿quién no profetizará? O sea, está diciendo, miren la analogía que está haciendo ahí. Si todos nosotros, seamos valientes o no, seamos cobardes o no, escuchamos a un león rugir aquí en el sótano y olemos ese olor de león o vemos que el león se asoma, ¿nos asustamos? Sí, es un león. ¿Y si se sale? ¿No? Peor, y si lo vemos que lo sueltan, todo el mundo saldría corriendo. Asimismo, dice Amós, si cualquiera, sea profeta o no, oye la voz de Jehová, ¿no profetizará acaso? ¡Oh, aleluya! Basta que tú oigas la voz del Señor, vas a comenzar a profetizar. Porque, ¿qué significa profetizar? Dar un mensaje que has escuchado de Dios. Yo estoy profetizando ahorita. Yo te estoy trayendo la revelación que te va a abrir la puerta a una nueva dimensión para entender detalles. Porque lo que yo he encontrado en la Escritura es el secreto para que Dios te diga esos detalles. ¿Cómo es que Él lo va a hacer? Entonces, si Él no te habla y no te dice los detalles, entonces Él no los va a ejecutar, porque no los vas a confesar. ¿Por qué creen que Dios le dijo a Josué: si tú meditas en este rollo, en la Biblia, en la Escritura, y te mantienes rectamente haciendo lo que este rollo dice, y no se aparte de tu boca, entonces todo te irá bien? ¿Por qué? Porque lo vas a confesar. Entonces necesitas que Dios te dé los detalles, porque aquí no es confesar por confesar. Aquí es confesar lo que Dios dice que te va a hacer, que va a hacer en tu vida. En los días que vienen, en los meses que vienen, en las semanas. ¿Cuántos quieren saber esos detalles? Amén. Yo quiero saber esos detalles. Miren lo que ocurre. Génesis capítulo 15. Y ahora sí entramos a lo de hoy. Génesis 15. Dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Quince uno. Miren lo que dice la Escritura. Quiero detenerme en la primera frase. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. La pregunta es: ¿después de qué cosas? O sea, Dios se le aparece a Abraham, pero ¿después de qué cosas? El capítulo 14 nos dice qué cosas. Abraham acababa de entregarle los diezmos a Melquisedec. Entonces, después de esas cosas, después de que Abraham le entrega los diezmos a Melquisedec, Jehová se le aparece en visión a Abraham y comienza a hablar con ellos. Tome nota. Los diezmos hacen que Dios te revele los detalles. Ahorita vamos a seguir viendo. Dios le dice, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, yo soy tu escudo y te voy a dar un galardón grande. ¿Por qué? Porque Dios había visto que Abraham había desechado el botín del rey de Sodoma. Dios vio su corazón. Dios vio que él le entregó los diezmos al sacerdote Melquisedec. Porque Abraham quería que la predicación continuase y se extendiese. Pero luego le dice, te voy a dar un premio muy grande por haber hecho eso. Y miren lo que dice Abraham en el versículo 2, capítulo 15, versículo 2. Y Abraham le dijo, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damasceno Eliezer. Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Ese Eliezer me va a heredar. O sea, lo que le está diciendo Abraham a Dios es, Dios, yo te creo, yo creo que tú me vas a dar un galardón gigantesco. Pero yo te hago acordar que tú, cuando yo iba a salir de Ur de los Caldeos, me dijiste que me darías descendencia, harías de mí una gran nación. Pero hasta ahora no me has dado prole. Entonces, lo que Dios le está, Abraham le está diciendo a Dios es, Dios, ¿de qué me valdría todo el galardón que me vas a dar, ese premio grande, si al final lo va a heredar mi esclavo? Quiero que me siga, porque aquí se va a comenzar a abrir la revelación para Abraham. Y entonces miren lo que le dice en el versículo siguiente, en el versículo 4. Le dice, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo será el que te herede. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. Lo que le está diciendo es, no es que yo voy a levantar a otro para que te herede. No es que otro familiar tuyo te va a heredar o te va a ayudar. Yo voy a hacer que tú, lo que tú hagas, lo que tú produzcas, eso te herede. Y entonces Dios le está dando ahora un detalle. Porque Dios hasta el momento le había dicho, te voy a dar mucha, mucha descendencia. Pero no le había dicho exactamente cómo. Porque, por ejemplo, en el caso de Jesús, el hijo que tuvo María no fue engendrado por José. Porque alguien puede decir, uy, pero obvio, pues, si le dijo que le iba a dar descendencia, le tenía que dar un hijo, pues. Pero no, porque en el caso de Jesús, José no fue el que engendró a Jesús en María. Entonces, este es un detalle que Dios le está diciendo, tranquilo, Abraham, yo voy a hacer que aunque ya estés viejito, aunque ya no tengas fuerzas y aunque tu mujer sea estéril, yo voy a hacer que tú tengas un hijo. Esa te va a ser por señal de que lo que yo te estoy diciendo es verdad. Cuando tú lo veas en tus brazos, vas a ver y vas a sentir que eso es verdad de lo que yo te estoy diciendo. Pero miren lo que le dice después. No solamente le dice, te voy a dar un hijo. En el versículo 5 le dice, y lo llevó afuera. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Oh, así va a ser tu descendencia. Así va de poderosa va a ser tu descendencia. Abraham solamente estaba pensando en un hijo. ¿En qué estás pensando tú? ¿Solamente estás pensando en entrar a la universidad? ¿Estás pensando en que tu negocio, tu pequeña carretilla, pueda vender más? ¿O tu tiendita en Gamarra pueda tener más clientes? ¿O estás pensando que te den un ascenso? Jehová le dijo, tranquilo, yo te voy a dar eso, pero ven, 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 porque no la estás viendo. No la estás viendo, ven, 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 sal, sal de ahí, mira. Yo te voy a dar así como las estrellas, así te voy a bendecir. O sea, no solo te voy a dejar entrar a la universidad, te voy a hacer, te voy a ayudar a que tú hagas tu maestría, tu doctorado, tu PhD y todo lo que tú necesites. Yo no solamente te voy a hacer que tengas más clientes, yo te voy a hacer que seas una cadena de ventas, una marca reconocida de ropa o de lo que tú vendas. Yo no te voy a dar un ascenso, yo te quiero hacer gerente. Eso es lo que Dios está diciendo. Pero en el caso específico de Abraham es, mira, yo te dije que te iba a ser de ti una nación grande, pero ahora te estoy diciendo cuán grande va a ser. Otro detalle. Como las estrellas, ¿la puedes contar? Así de grande es que yo voy a ser tu descendencia. Le estás soltando otro detalle. Y entonces la Biblia dice que Abraham le creyó en su corazón. No dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Pero ¿sabe qué? Hasta ese momento, Abraham solamente creía a Dios que le haría padre de multitudes, pero solo para sus adentros. En su mente él decía, Dios me ha hecho padre de multitudes. Dios me va a dar muchos hijos, mucha descendencia como las estrellas del cielo, pero solo se lo decía a sí mismo o en su mente. Por eso solamente le fue contado para justicia. Pero dos versículos más adelante, en el capítulo 17, Dios le va a cambiar el nombre y le va a decir, ya no te vas a llamar Abraham, que significa padre, sino te vas a llamar Abraham, que significa padre de multitudes. ¿Sabe por qué le cambió el nombre? Porque él mismo no confesaba lo que Dios ya le había dicho que haría de él. Y en el momento en el que Dios le cambia el nombre, Dios lo fuerza a Abraham a no solamente él mismo llamarse a sí mismo Abraham, padre de multitudes en voz alta, sino que lo fuerza a que todos los que le rodean le llamen padre de multitudes. A partir de ahí es que Dios comienza a engrandecer y a dirigir a Abraham hacia el cumplimiento de esa promesa. ¿Cómo te ves? Llámate como te ves. Dile al que está a tu lado, llámate como te ves. Aún no eres profesional, pero quieres estudiar derecho, llámate doctor. Obviamente que no estafes, no, no digas yo soy doctor y no sabes nada. No, yo lo hablo en un sentido de fe. ¿Sí? A tus papás diles, dime, yo soy el doctor. Aunque ahora no tengo dinero, pero yo sé que Él me va a proveer para hacerlo. Porque Él dijo que haría de mí y Él lo va a cumplir. Entonces, desde el momento en el que Abraham comienza a confesar que es padre de multitudes, comienza a vivir en salvación. Comienza a vivir la salvación, la provisión que Jehová ha preparado para él. Por eso es que el apóstol Pablo dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vuélvele a decir al que está a tu lado, llámate como te ves. Miren lo que dice Génesis capítulo 5, 7. Perdón, capítulo 15, versículo 7. Aquí viene otro. No solamente los diezmos hacen que Dios te dé los detalles de lo que Él quiere hacer para ti, lo que Él quiere hacer en tu vida. Hay otra cosa más que también hace eso. En el capítulo 5 de 15 de Génesis, versículo 7, dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Entonces, hasta el versículo 6, Dios le está hablando de su hijo y de sus herederos. Pero como Dios ve más allá, luego le dice: yo te saqué de Ur, ¿te acuerdas? ¿Y te acuerdas que te dije que te iba a dar una tierra? Le dijo: esa tierra en la que ahorita estás parado, esa es la tierra que te la entregaré. Entonces ahí ya está hablando otro tema. Ya dejó el tema de los hijos y de la herencia. Ahora está tocando el tema de en dónde van a vivir tus descendientes. ¿No dijo Jesús que el que deja padre, madre, en esta tierra tendrá tierras, padres, madres, hermanos, hermanas? Entonces Abraham le pregunta lo siguiente. Versículo 8, capítulo 15 de Génesis. Y le respondió Abraham: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Abraham no está dudando de Dios. Abraham lo que le está diciendo a Dios es: Señor, yo te creo que esta tierra es la que tú me vas a dar. Pero ¿cómo yo voy a saber cuáles van a ser las señales que yo veré para saber que ya estoy próximo a heredar esta tierra? Eso es lo que le está preguntando a Dios. Y miren lo que le responde Dios, versículo 9, capítulo 15, versículo 9. Y le dijo Jehová a Abraham: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomo. En otras palabras, lo que Dios le está diciendo a Abraham es: tráeme una ofrenda. ¿Amén? Dios le está diciendo a Abraham: tráeme una ofrenda. La ofrenda, las ofrendas, también te abren detalles de lo que Dios te quiere decir, de lo que Dios quiere hacer contigo en este mundo. Dile al que está a tu lado: los diezmos y las ofrendas provocan que Dios me dé detalles de mi destino. Dios, después de que Abraham da el sacrificio, le da esa ofrenda, Dios le dice, versículos más abajo, que su descendencia sería esclava en una tierra ajena, pero que Dios luego juzgaría a esa nación y haría que su descendencia saliese de ese lugar lleno de riquezas. O sea, Dios le estaba hablando a Abraham de cuando Israel iba a estar esclavo en Egipto. Esa era una señal. Por eso es que los que estaban esclavos en Egipto estaban esperando al libertador, porque sabían que la esclavitud era una señal de que estaban próximos a salir lleno de dinero rumbo a la tierra que Dios les iba a dar. Por eso cuando aparece Moisés, ellos lo reciben. Porque sabían que ese era el libertador. Quería decir que ya se iba a acabar la esclavitud. Ahora, Dios le dice más señales a Abraham. Le dice que luego que iban a salir, la cuarta generación de ellos eran los que iban a regresar al lugar en donde Abraham estaba en ese momento y iban a conquistar esa tierra. La cuarta generación. Le da varios detalles. La ofrenda y los diezmos te dan detalles. Hacen que Dios te dé detalles de tu destino. Pero cuando se habla de diezmo y ofrenda, el diablo ha metido en la cabeza de muchas personas que solo es dinero. Pero diezmos y ofrendas no solo es dinero. Hay muchas cosas que se ofrendan y se diezman, aparte del dinero. El dinero es una de las muchos tipos de ofrenda que nosotros debemos darle a Dios.
Vamos, vamos a comenzar por el dinero. Génesis 15:41.
Ah, no, no es Génesis. Me equivoqué el pasaje. Es Marcos. Espero que sea Marcos. De repente me equivoqué al escribirlo. Pero el versículo está ahí. Marcos 15:41. No, no es la cita. Pero el pasaje dice esto. Yo después lo busco y se lo doy. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y una viuda pobre pasó, vino una viuda pobre y echó 2 blanquitas, o sea, un cuadrante, lo que tenía. Entonces, llamando a sus discípulos, Jesús les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó lo que tenía, todo su sustento. O sea, no se trata de cantidad. Diezmo y ofrenda no se trata de cantidad. Marcos 12. ¿12 cuánto? 12:41. Tanto Génesis, me quedé con Génesis. Marcos 12:41. Gracias, gracias. No se trata del dinero, de la cantidad. Porque muchos dicen: no, pero yo cómo voy a dar el diezmo si no me alcanza. Acá Jesús dice que la que estaba dando la ofrenda era una viuda pobre y que estaba ofrendando todo su sustento. Eso quiere decir que el argumento de soy pobre, no me alcanza la plata para dar mi ofrenda o mi diezmo, Dios no lo acepta. Porque Jesús te está poniendo un ejemplo en la escritura en la que dice que una pobre dio su ofrenda. ¿Por qué? ¿Qué es lo que le importa a Jesús? ¿Tu plata? No, la actitud de tu corazón. Si tú le crees, vas a dar tu ofrenda y vas a dar tu diezmo. Así de sencillo. Y cuando tú haces eso de corazón, cuando tú le preguntes: Señor, ¿y cómo harás esto que me has dicho que vas a hacer en mí? Él te va a responder y te va a dar detalle tras detalle, detalle tras detalle. Y ahora, cuando yo he visto este texto, entiendo muchas cosas de mi vida. Porque es que cuando yo le pregunto algo, Él me responde. Ahora entiendo, esa es la clave. Que tú des tu diezmo de corazón, que tú verdaderamente crees: Señor, yo quiero que tu palabra sea predicada, toma. Es el 10% y además te lo doy porque yo sé que tú ese 10% me lo vas a multiplicar si es que me llegara a faltar. Yo he pasado momentos en donde yo he debido mucho dinero a los bancos. Y eso no me ha hecho que yo deje de diezmar. Prefería comer lechuga con papa sancochada. Pero yo digo, si le estoy pagando a este cuy mágico y a este chanchito de Interbank, ¿cómo no le voy a dar lo que le pertenece al Dios Altísimo? ¿Cómo no le voy a dar al Dios Altísimo? Si Él me provee, yo creo que aquí les he contado muchos testimonios. Dios me provee. Hace más de 5 años que no me compro ropa. Porque Dios ha provisto en Estados Unidos. Ha tocado a unos empresarios para regalarle cosas a mi tía. Y le regalan a mi tía cosas de Nike. O sea, la misma fábrica de Nike le regala saldos a mi tía para que ella venda, porque ella tiene una escuela de música. Y Dios ha tocado su corazón, porque yo no le he pedido, ahí están mis padres, ellos tampoco le han pedido. Pero Dios ha tocado el corazón de mi tía. Y ella me manda para mí, para mi esposa, para mis hijos, para mis padres, ropas de marca. Y nosotros no gastamos en ropa hace 5 años. Y Dios sabe que a ninguno de ustedes le hemos pedido ropa. Porque Jehová es quien nos provee. Entonces, una de las ofrendas, una de las cosas que se debe ofrendar y diezmar es el dinero. Pero también tu cuerpo. Romanos 12:1, ¿o no sabías eso? Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, en ofrenda viva, santa, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cuántos ofrendan su cuerpo? ¿En qué sentido? En el que no andamos en fornicaciones ni en adulterios. En el que no andamos haciéndonos cosas raras a nuestro cuerpo, porque es templo del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabe qué más es poner tu cuerpo en ofrenda? Que tu testimonio, tu vida hable de que amas a Dios y que adoras a Dios. ¿Y sabes especialmente cuándo? Cuando no estás rodeado de ningún cristiano. Cuando tú estás en medio de puras personas que no creen en Dios, ahí es donde tú debes manifestar tu cuerpo como adoración a Dios. Siendo correcto, siendo íntegro, siendo leal, siendo verdadero, siendo justo. Esa es tu ofrenda. Dile al que está a tu lado: debemos ofrendar nuestro cuerpo. Otra cosa que se ofrenda y se diezma: tu tiempo. Mateo 26:40 dice la escritura: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar una hora. En otros pasajes dice: no han podido ni siquiera velar una hora. Porque esta era la segunda vez que Jesús bajaba del monte, del lugar donde estaba orando, y volvía a sus discípulos y los encontraba durmiendo. Era la segunda vez. O sea que Jesús debe haber estado orando más de una hora. Un par de horas quizás, un poco más. Y Jesús le dice: no habéis podido velar siquiera una hora. ¿Sabe por qué Jesús le dice eso? Porque usted sabe cuánto es el diezmo que usted debería dar de su tiempo a Dios. ¿Cuántas horas tiene el día? ¿Cuánto es el 10% de esas 24 horas? 2.4 horas, que son 2 horas con 48 minutos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no han podido ni siquiera velar una hora, cuando deberían haber estado velando por lo menos 2 horas con 48 minutos. ¡Oh! 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 ¿Cuántas horas de tu tiempo separas para Dios verdaderamente? ¿Solamente cuando vas a hacer casa de paz, una hora? Y de repente te quejas en tus adentros por una hora a la semana. O por tu torre de oración, una hora al mes. ¡Oh, santo! O cuando te dicen que tienes que ir a evangelizar y dices no. Cuando te dices tienes que venir a la iglesia, ¿para qué? Si cada día deberíamos ofrendarle a Dios 2 horas con 48 minutos como mínimo. Y por lo menos una hora en oración. Y una hora y 48 minutos al menos sirviéndole. Pero eso también es otra ofrenda. Cuando yo te hablo de diezmos y ofrendas que te abren los detalles de tu destino, te estoy hablando de todas estas diezmos y de todas estas ofrendas que te estoy hablando. No solamente del dinero. ¿Para qué quiere Dios dinero si eres el dueño del oro y de la plata? Es más, la Biblia dice que si Jesús dijo, no, si ellos callan, las piedras hablarán. Si usted no quiere dar, Dios se proveerá. Pero ay de usted. ¿Me dejo entender? Otra cosa que se ofrenda y se diezma es tus fuerzas. Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento principal. Y yo les hago una pregunta, solo quiero tomar uno nomás de ahí para no extender esto. ¿Ustedes a qué creen que se refiere cuando Jesús dice, ama al Señor con todas tus fuerzas? ¿A qué? A decir así, Señor, te amo, te amo. Con todas mis fuerzas estoy haciendo que le amo al Señor. ¿A eso se refiere? Se refiere a tu sudor, a que tú salgas de tu casa, camines y predicar el Evangelio. Subas los cerros hasta llegar a la casa de paz que está en la punta del cerro. Esas son tus fuerzas. A que tú ofrendes lo que tú sabes, tus conocimientos, tu profesión para la obra de Dios. Eso es, ama al Señor con tus fuerzas, con lo que sabes hacer. Por eso, ahora los quiero llevar a Malaquías 3:10, que es un texto que ustedes han leído un montón de veces. Pero ahora, cuando yo lo volví a leer, le vi el significado que va más allá de lo que dice o de lo que se nos ha enseñado. Dice, trae todos los diezmos al alfolit. Y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. ¿A qué se refiere eso? Para que Dios te bendiga se te tiene que aparecer o por lo menos te tiene que hablar. Y cuando las ventanas de los cielos se abren, se refiere a que Él va a descender. Y te va a decir los detalles de tu destino. Porque cada detalle significa una bendición nueva para ti. El primer detalle de Abraham fue, te voy a hacer una nación grande. El segundo fue que iba a tener un hijo. El tercero, la tierra. El cuarto, una muchedumbre de descendientes. El quinto, que lo iba a hacer famoso. Cada detalle del plan de Dios sobre tu vida es una bendición nueva. Y aquí Malaquías dice que te las dará abundantemente. Cada detalle es una bendición abundante para tu vida. Ahora miren, no solamente con Abraham ocurre esto de los diezmos y las ofrendas. Cada vez que alguien quería subir a consultar a un profeta, le llevaba una ofrenda. Miren lo que dice. Primera de Samuel 9, del 6 al 8, usted lo lee en su casa. Se le habían perdido las asnas, y entonces se le habían perdido las asnas a Saúl, y el criado le dice, ¿por qué no vamos aquí? Hay un varón de Dios que se llama Samuel, para que nos digan, ¿en dónde están? Y Saúl le dice, pero no tengo nada, ¿qué le vamos a llevar? Y su criado le dijo, he aquí, tengo un pedazo. A ver qué dice, he aquí tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto le daremos al varón de Dios. Cuando tú buscas de Dios un detalle, una ofrenda está de por medio. No solo dinero, una ofrenda siempre está de por medio. Tus ofrendas están de por medio continuamente. Ahora, esta ofrenda que se las daban era porque ellos reconocían que el Espíritu de Dios estaba sobre ese profeta. No era tanto por el profeta. Apocalipsis 5. Del 1 al 5 y el versículo 1 del capítulo 6. Dice que Juan vio un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, pero estaba sellado, estaba cerrado, nadie lo podía leer. Dice que ni nadie podía ni siquiera verlo. Eso indica que es algo, una revelación, algo por ser revelado, pero que está oculto. Y entonces Juan empezó a buscar quién era digno, hasta que uno de los ancianos que estaban en esa visión le dice: tranquilo, no llores, Juan. El Cordero, Jesucristo, Él es digno de abrir esos sellos. ¿Sabe por qué Él es digno de abrir esos sellos? Porque Él en sí es una ofrenda. Oh, dale un fuerte aplauso al Señor. Él en sí era una ofrenda. Y porque Él era una ofrenda es que pudo y era el único digno de desatar esos rollos. La ofrenda, las ofrendas, los diezmos, te abren la revelación de tus detalles. Eso, cuando yo estaba en eso, Dios me trajo a mi mente. Juan 3:12. Me vino clarito, sentí como que Jesús me decía esto: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Yo creo que acá viene lo más fuerte de esta prédica. Jesús está hablando de dos tipos de revelaciones: las revelaciones terrenas, que en este caso Él se los estaba diciendo a Nicodemo, y Nicodemo no las entendía y no las creía. Y por eso le dice: ¿cómo entenderás entonces si te digo esta otra clase de misterios celestiales? Hay dos tipos de revelaciones: terrenales y celestiales. De las que te he estado hablando hasta el momento son solamente terrenales, porque son las que son los detalles del plan que Dios ha trazado para tu vida en esta tierra. Yo te estoy mostrando las revelaciones que Abraham recibe a causa de sus diezmos y de sus ofrendas a lo largo de su vida terrenal. Pero llega un momento en el que una ofrenda le abre las puertas a revelaciones celestiales. ¿Sabe cuál es? Génesis 22. Yo le cuento la historia, pues ella la debe saber. Es cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a Isaac, su unigénito hijo. Vamos a leer esta primera parte. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham. Y él respondió: heme aquí. La solicitud, la agilidad de Abraham para responder a Dios. El 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu unigénito, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbordó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, Abraham no le dijo, pero Señor, no le puso ninguna excusa. Oh, cuando tus ofrendas llegan al nivel en el que no tienen excusa, oh, es ese tipo de ofrendas las que te abren la revelación hacia cosas celestiales. ¿Por qué? Ahorita lo vas a entender. ¿Por qué? Abraham no le pone ningún pero. Agarra a su hijo, lo saca de la carpa, agarra la leña, lo pone en su asno, llama a dos siervos y les dice: vamos. Y dice la Biblia que desde donde estaban hasta el monte Moriah fueron 3 días. Abraham tuvo el tiempo suficiente para regresarse, pero no se regresó. Porque él no le ponía excusas ya a Dios. Lo llegó a conocer y lo llevó. Y la Biblia dice que subieron al monte. Y cuando están subiendo, Isaac le dice: Padre, pero está la leña en mi espalda, está el fuego, está el cuchillo y el cordero. Siempre hay una pregunta. ¿Tú quieres recibir revelación de tus detalles? Tienes que preguntarle. Y entonces Abraham le dijo: Jehová proveerá. Y cuando ya estaban en el lugar, en el altar, ya estaba todo preparado. Isaac está encima del altar para ser sacrificado como ofrenda a Dios. Y dice la Biblia que Abraham tenía el cuchillo ya para degollar a su hijo. Ya se lo había puesto acá. Entonces dice la Biblia que el ángel de Jehová, diga conmigo, el ángel de Jehová, se le presentó y le dijo: no, no lo mates, porque ahora veo que tú crees en Dios, temes a Dios y no me has negado entregarme esa ofrenda que te iba a costar, que te iba a doler, que ibas a sufrir. Pero usted sabe quién es ese ángel de Jehová. El ángel de Jehová es Jesucristo. Porque es el único ángel que se deja adorar en la Biblia. Ángel significa mensajero. Y Cristo es las palabras de Dios. Por eso Juan dice que Él es el Verbo. Él es el mensaje de salvación del Dios al mundo. Él es el mensajero por excelencia de Dios. ¿Y sabe qué? Y aquí viene. Cuando Abraham está ahí con Isaac, bueno, aparece otro cordero. Lo sacrifican. Ofrecen sacrificio a Dios. Y yo estoy seguro que el ángel se quedó con Abraham a adorar a Dios en ese sacrificio. Pero ¿sabe qué? En ese monte, en ese día, el ángel de Jehová, Jesucristo, le explicó, le reveló a Abraham el plan de salvación del Padre. O sea, Jesucristo le estaba explicando a Abraham que el Padre 2000 años después lo enviaría a la tierra. Oh, a salvar a las generaciones. Y que Jesucristo iba a ser uno de sus descendientes. Y que ese era el cumplimiento de la promesa: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ahora, ¿de dónde les saco? Juan 8:56 dice que Jesús dijo: Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. ¿De qué día estaba hablando Jesucristo? Del día en que el Padre le dijo: Hijo mío, siéntate a mi diestra como Señor de señores y Rey de reyes. ¡Oh! Esa ofrenda le abrió a Abraham las ventanas de los cielos para entender las cosas celestiales. Y esa revelación va más allá y es mucho más valiosa que las que tú puedas recibir de la que Él va a hacer contigo en esta vida. Y dice la Biblia que Abraham se gozó. El apóstol Pablo dice que Abraham vio ese día. Se alegró y lo saludó, lo anheló. Entendió la profundidad, es la revelación del propósito que Dios tenía con Abraham. Las ofrendas te abren los misterios de Dios, ya sea terrenales Y las ofrendas, que tú no le pones excusa a Dios, te abren las puertas al cielo. Te abren las puertas a la revelación celestial, a las cosas celestes. Yo quiero que levantes tus manos y cierres tus ojos. Oh, el Señor hoy te ha soltado esta palabra, porque el cumplimiento de las palabras proféticas que Dios ha dado sobre esta casa, Ríos de Agua Viva, desde hace más de 20 años, están próximas a tener cumplimiento, y tú eres partícipe de ese cumplimiento. No la generación antigua, no los miembros que estuvieron aquí, sino tú que estás hoy aquí. Este es el tiempo en el que Él te va a llevar a un nivel de entendimiento mayor. Por eso es que te está dando la clave para que las revelaciones del Padre se te amanezcan a tu vida, tanto en lo que Él va a hacer en tu vida como en las cosas que Él te quiere mostrar, por el simple hecho de que quiere que tú le conozcas. Él quiere mostrarte las cosas celestiales para que las entiendas, para que te goces con Él, para que seas parte de Él. Y entonces, cuando estés en la tierra, tu autoridad sea mayor. Abraham era una autoridad sobre todos los hebreos, y así lo reconocían. Levanta tus manos al cielo. Oh, Padre bendito. Oh, amado Señor. Oh, yo siento la presencia de Dios. Oh, hay algo que el Señor está soplando sobre ti en esta mañana. Oh, ese algo es que Él está rompiendo la placenta que te tenía detenido para que nacieras a esta etapa de revelaciones. Este es el tiempo en el que las escrituras se te abren como nunca antes. Oh, 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 rabrasharamaita ramama. O ramtara brashera ramaita ramanta. O ramaita ramanta rabrashere maita rama. O reineita ramara ishara maita ramanta rabaraya she. O romonto robara sharama. Entras a una etapa en la que no vas a dudar de dar ofrendas a Dios, sea de dinero, sea de esfuerzo, sea de tu tiempo, sea de tus conocimientos. No vas a escatimar nada. Ese es el nivel al que Él te está llevando. Oh, porque haremos proezas en Dios, y Él multiplicará nuestro esfuerzo en gran bendición. El Señor te está haciendo entrar al entendimiento de el para qué la ofrenda, de el para qué los diezmos. Oh, Él te va a hablar en tu corazón. Oh, rabarashatarama. Urramanterebrasharama. Así te dice Dios. Así te dice el Señor, Iglesia Ríos de Agua Viva. Te estoy haciendo entrar a esta etapa en el que no escatimarás dar diezmos ni ofrendas, porque yo te voy a comenzar a prosperar, porque yo te voy a dar semilla, porque yo soy el que da semilla al que siembra, te dice el Señor. Yo te voy a multiplicar. Comenzarás a ver que la obra de tus manos es prosperada por mí. Aún te vas a asombrar, porque mucha gente irá a ti, te va a buscar. Tú no vas a tener necesidad de anunciarte, porque yo soy quien habla de ti. Yo doy testimonio de ti y se lo daré a muchos. se lo daré a tus jefes, se lo daré a tus clientes y ellos tendrán confianza en ti, porque estoy poniendo mi rostro sobre ti en esta mañana, porque te voy a engrandecer, te dice el Señor, porque me he provisto de ti, te dice el Señor, para sostener muchos ministerios, porque me he provisto de ti, te dice el Señor, para sostener presbiterios apostólicos que irán y abrirán nuevas congregaciones en todo el Perú y el extranjero, te dice el Señor. Por eso es que hoy te estoy soltando esta revelación a tu vida, porque te voy a comenzar a prosperar a partir de hoy. Tú comenzarás a ver mi bendición, sabrás qué es estar cubierto por la nube de mi espíritu y por la columna de fuego que irá delante de ti, ahuyentando a todo contendor. Porque yo te estoy dando hoy semilla para que siembres. Pero ay de aquel, te dice el Señor, que viéndose engrandecido, que viéndose enriquecido y famoso, con muchos contactos, se quede con lo que es mío, te dice el Señor. Te será entonces como el maná guardado, te dice el Señor. Se comenzarán a agusanar tus bienes y se agusanarán las obras de tus manos y tus palabras saldrán con hedor de tu boca y nadie creerá en ti, te dice el Señor. Porque hoy palabra verdadera y fiel es la que estoy soltando sobre tu vida, te dice el Señor. Oh, rabrashatarama entere. Levanta tus manos al cielo. Toro María Rayasharama. Oh, Rabashantarama. Yo quiero que tú hagas un acto profético respondiendo a esta palabra profética del Señor. Yo quiero que corras aquí adelante y eso va a ser señal que tú te estás ofreciendo como sacrificio vivo delante del altar del Señor. Corre aquí adelante. Corre aquí adelante. Levanta tus manos al cielo. Oh. Yo voy a pedir al equipo profético, a los aprendices, que me ayuden a ministrar. Vamos a impartir prosperidad y bendición. Porque eso es lo que el Señor va a hacer en la vida de todos los que están aquí. Te va a dar sabiduría para administrar tus bienes. Te va a dar audacia para hacer los negocios. Te va a dar el talento para negociar. Te va a dar la sabiduría, la habilidad para ser negociador, ganar contratos, ganarle la competencia. Te va a dar revelación para que encuentres las debilidades de tu competencia. Oh, nadie te va a hacer frente a partir de ahora, te dice el Señor. Ora brasharama. Las ventanas de los cielos se abren para ti en esta mañana por cuanto has corrido al altar y te estás ofreciendo como sacrificio vivo delante de Él. Esto señala que te ofreces tú, tus bienes, tus conocimientos, tu familia y todo lo que tú posees para el Señor de señores y el Rey de reyes. Levanta tus manos al cielo. Padre, yo activo en esta mañana tu palabra en Malaquías que dice que las ventanas de los cielos se abren. Señor, proféticamente, que las ventanas de los cielos se abran en esta hora y descienda bendiciones sobre tus hijos y tus hijas en esta mañana. Oh, porque tu palabra sí lo ha dicho. Porque ellos han corrido a traer la ofrenda, que es su ser, que es lo que tú amas, que es lo que tú viniste a salvar, que es tu tesoro preciado. Oh, bendito Dios, las ventanas de los cielos, Señor, están abiertas. Padre, que tus ángeles en esta hora hagan descender las bendiciones y se las entreguen a cada uno de los que están aquí en sus manos.
al que corona, corona, al que cetro, cetro, al que vestidura, vestidura. Oh, Padre eterno, al que bolsa, bolsa. Oh, Padre bendito. Oh, rabrashate ramay taramante rebrabasharamay. Oh, ramayasheremay errante rebrayasharamay. Oh, ramay taramante rebrayasharamay. Oh, reimashente ramay. Oh, ramay taramay. Oh, rante rebrasharamay taramante. Padre, la bendición de lo alto, la investidura del cielo. Oh, Padre, oh, Rasharama. Yo veo en el Espíritu vestiduras de príncipe que están siendo entregadas. Oh, Rasharai. Veo resplandor de gloria. Veo resplandor de gloria. Oh, Padre, que tu gloria pose sobre ellos. Oh, Señor. Padre, este es tu pueblo, del cual tú harás una nación grande. Oh, Padre, con ellos tomaremos toda esa tierra que tú nos has prometido. Padre, bendícelos aún más, Señor. Oh, rabia ya rashai. Oh, ramtare brasharimaya. Oh, rama. Ellos son tu provisión para extender tu reino. Oh, porque junto con ellos predicaremos, discipularemos, bautizaremos, Señor, a millones de peruanos, a millones de latinos, y aún nos extenderás a otros continentes. Porque tú has dicho que nos harás a cada uno de nosotros una nación grande. Y tú les vas a dar muchos discípulos. Miles y miles de discípulos te están esperando. Porque Él los ha reservado para que tú los atiendas, te dice el Señor. Oh, porque esa también es semilla que te daré, que tú plantarás en las naciones, en las provincias de la tierra. Te daré revelación de mi palabra. Esa será otra semilla que yo te daré. Te daré revelación. Te daré dones de discernimiento y de ciencia. Oh, tu mundo, tu ser espiritual está siendo removido en esta mañana. Oh, oh, remarraya vaya sherremo y terramante rabraya sherremo. Oh, Ramaya, Sheterema.
Sacrificio vivo, somos.
Oh,
sacrificio vivo,
somos.
Sacrificio vivo, somos.
Oh, Ramaya, Taramanta,
sacrificio vivo, somos.
Oh, Ramaya, Sheterema.
Sacrificio vivo somos.
Oh,
sacrificio vivo somos.
Oh,
sacrificio vivo somos. 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 Levanto mi vida, levanto lo que soy. Levanto mi vida, levanto todo, todo lo que soy. Levanto mi vida, levanto lo que soy. Levanto mi vida en ofrenda, Señor. Levanto mi vida, levanto lo que soy. Levanto mi vida en ofrenda, Señor.
quiero que escuches una palabra de Dios para tu vida. El Señor dice que aquí ha habido muchos hombres y muchas mujeres que teniendo no han diezmado, que sabiendo que debían de entregar ofrenda y diezmo no lo han hecho, se lo guardaron y por lo tanto la bendición de Dios no fluyó en sus vidas. Si tú eres uno de ellos, es la hora de pedir perdón a Dios. Es la hora de pedir perdón. Señor, yo no diezmé. Señor, yo me quedé con el diezmo. Señor, yo me quedé con la ofrenda. Yo no la di, Señor, perdóname. Perdóname, Padre. Ahora que he escuchado tu palabra, a partir de hoy, yo, Señor, lo que me des, Padre, lo voy a presentar. La ofrenda, el diezmo, Señor, que es tuyo, yo lo voy a separar. Vamos, díselo al Señor, abre tu boca. El Señor hoy quiere traer un derramamiento. El Señor hoy quiere desatar, pero es necesario que confesemos nuestro pecado. Sí, Señor, hemos fallado en los diezmos, hemos fallado en la ofrenda, nos hemos limitado, Señor, no te hemos creído, Señor, perdónanos, perdónanos. Ven y limpia hoy, Señor, tu casa, limpia hoy tu casa, limpia hoy tu casa. Vamos, vamos, el Señor quiere limpiar su casa, limpia hoy tu casa, Señor, oh Dios, perdónanos por no presentar nuestras ofrendas, por ser desleales contigo, Señor, perdónanos, Padre, por no ser obedientes a ti, Señor. Pero en esta hora recibimos la gracia de tu Espíritu, recibimos la misericordia que tú tienes para nosotros, y a partir de hoy, Señor, te hemos de diezmar y hemos de ofrendar, Señor, oh Padre, lo que tú nos das. El Señor también me da una palabra. Aquellos que son profesionales, levanta tu mano. Todos aquellos que son profesionales, aquellos que tienen una profesión que Dios les ha dado, seas ingeniero, seas contador, seas profesor, seas abogado, seas maestro, levanta tu mano. Dios dice que ahí, en el lugar donde Dios te ha puesto con la profesión que tú tienes, Dios te va a llevar a un nivel mayor, a un nivel donde tú vas a ser cabeza y no cola, donde tú vas a estar adelante y no atrás, donde tú vas a estar como baluarte del Rey de Reyes, porque si tú honras a Dios, Él te va a honrar, porque si tú le pones primero a Dios, Él también te va a poner a ti primero. Levanta tu mano y créelo, el Señor tiene una palabra para todos aquellos que son profesionales en el lugar donde Dios te ha puesto, en el lugar donde Dios te ha puesto, Él te va a hacer cabeza y no cola, te va a hacer cabeza y no cola, y lo vas a ver, y lo vas a ver ahí en la empresa donde estás, ahí en el trabajo donde estás, ahí en el hospital, ahí en el colegio donde estás, lo vas a ver. Dios te va a poner como cabeza y no cola, te dice el Señor. Levanta tu mano ahora si tú eres un negociante o un empresario. El Señor también tiene una palabra para los que tienen negocios y empresas. Sea pequeño o mediano tu empresa, dice el Señor, yo lo voy a multiplicar. Voy a multiplicar ese negocio que tú tienes. Voy a multiplicar esa empresa que tú tienes, dice el Señor. Me lo has pedido, te dice Dios. Me lo has pedido. Me lo has pedido, Señor. Quiero ver tu gloria, dice el Señor. He aquí, ahora, dice el Señor. Este año 2018 vendrá un alumbramiento para tu negocio y para tu empresa, te dice el Señor. Te daré las estrategias. Te daré la visión. Te daré, dice el Señor, oh, lo que yo tengo para ti en ese negocio. He aquí, te haré acrecentar. Alarga, dice el Señor, las cuerdas de tus estacas. Alarga la cuerda de tus estacas. He aquí, dice el Señor, ese negocio, este año, dice Dios, lo multiplicaré y lo haré sobreabundar. Y dice el Señor, levanta tu mano aquel que no tiene nada, aquel que necesita un trabajo, aquel que necesita y no tiene, dice el Señor. Hoy has escuchado mi palabra, te dice Dios. Hoy has escuchado mi palabra. Dice Dios, si me crees, al que cree todo le es posible. Al que cree todo le es posible, dice Dios. El trabajo que estás esperando, dice Dios, yo lo voy a abrir, dice Dios. Voy a abrir las puertas para que ese trabajo que has anhelado, dice el Señor, se abra para ti. Si tú eres fiel conmigo, has escuchado mi palabra. Si tú eres fiel conmigo, yo seré fiel contigo, dice Dios. Si no tienes ese trabajo, hoy pacta conmigo. El Señor tiene el trabajo que tú necesitas para tu vida. Oh, gracias, Señor, porque estás trayendo un tiempo nuevo para nosotros. Gracias, Padre.
Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Cuando Abraham subió al monte Moriah, llevando a Isaac para sacrificarlo sobre el altar. Y el ángel lo detuvo. Dios le mostró que 2000 años después, en ese mismo monte, sino que en la parte superior de ese monte, en un lugar que se llamaba el Gólgota, pero que está situado en el mismo monte Moriá, el Padre daría su ofrenda. El Padre ofrendaría a su propio Hijo, tal cual como él, Abraham, estaba haciendo en ese momento. Y esa ofrenda que el Padre Celestial hizo, iba a bendecir a Abraham. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ahí donde tú estés y des tu ofrenda, esa ofrenda que quizás te duela, como aquella viuda, que puede ser tu tiempo, que puede ser tus conocimientos, que puede ser tus fuerzas, que puede ser dinero. En ese mismo lugar, el Padre se hará provisión y hará Él su ofrenda. El Padre Celestial traerá una ofrenda también, que será provisión para tu vida. No te olvides este principio. Él es el que se provee de las ofrendas. Y Él usará una y te la entregará a ti. Y será para tu provisión y tu salvación. Él usará a otra persona y te bendecirá en el mismo lugar en el que tú estás dando tu ofrenda. Oh Padre, te alabamos, Señor. Te bendecimos. Ora, abraza.